Tal vez no sea cierto que uno pueda despedirse de la misma persona toda la vida. Ciesa de León.
Qué culterana tu cita, Jiménez. Ciesa de León fue un cronista desaparecido por las sierras de Piura en el Perú.
Sí, me pareció interesante por justamente la desaparición, porque hemos recibido una petición de Lucrecia Nogada.
¿Ya?
Lucrecia nos pide que, ya que estamos dedicados como a la poesía, que ayudemos a encontrar un poeta desaparecido.
Como en dictadura, causas
No,
políticas,
no, no, desapareció.
persecuciones.
Tenían una relación amorosa y desapareció.
Ah, se hizo humo.
Sí.
Fantasma.
Entonces yo creo que esto nos puede ayudar para identificar nuestros
Ingresos.
ingresos.
¿Está
O
pagando?
ofrecer servicios de utilidad pública. Que la
Ya.
gente nos pida cosas y nosotros las cumplimos.
Como para poemas para funerales,
Eso
animación de cumpleaños,
o
gente.
investigación, como en este caso.
Investigación.
Investigación o gente que necesita donantes de sangre.
Poético-periodística.
Eso.
Me gusta eso. Ya, ¿y
Ya.
en qué circunstancias desapareció ese hombre?
Lo veremos ahora a continuación. Pero también recibimos el poema de Rita Berg desde Nueva York, que también nos hace una petición de utilidad
¿Está
pública.
pagando?
No, ella no.
Pero si viene de Nueva York, ¿por qué no cobras, pues, hermano?
El premio Nobel Alternativa esta semana se ha suspendido. Se ha suspendido porque estamos ahora ofreciendo servicios de utilidad pública
Qué
y
bajo has caído, ¿eh? ¿Cuánto te estarán pagando por esto?
es que me parece interesante ampliar el espectro de los poetas ruculistas.
Claro,
Podemos.
más clientes.
Bueno, recibimos la solicitud de Lucrecia Nogada,
¿Ya?
que era un poeta del cual tenía una relación y ese poeta desapareció.
¿Cómo tiene un poeta que tenía una relación? A ver, ¿ha sido a la universidad o al colegio?
Voy a perfilar bien el caso.
Por favor.
Ella conoció a un poeta.
¿Ya?
Se enamoró de ese poeta, el
¿Ya?
poeta aparentemente se enamoró de ella,
Llevaban una vida armónica,
llevaban una
idílica,
relación, no sé, no, no
campestre.
sé si idílica o no, y de repente él desapareció y dejó las cosas en su departamento y no supo nunca más nada más de él, nada, nada.
No respondió
No respondió
mensajes, no
mensajes,
llamó,
nada.
no avisó.
Nada.
¿Ya?
Ella es una emprendedora gastronómica.
¿Ya? ¿Pero qué
Y.
quieres decir? ¿Que lo hizo empanada? A lo mejor.
Bueno, no sé, pero la cosa es
Sería
que.
un buen destino para ese poeta, sin duda.
La cosa es que quiere que lo busquemos y que lo
Bueno,
encontremos.
yo fui hasta el lugar de los hechos, tuve oportunidad de ver los antecedentes casi criminales, ¿no? Del lugar, entrevisté a las víctimas y de ahí salió esta entrevista, pues, ¿no? Que trata de explicar lo inexplicable.
Bueno. Cualquier pista que ustedes tengan de este poeta, háganlo llegar a poetasruculista.com.
Y nosotros daremos cuenta a las autoridades.
Estas frases de Arthur Rimbaud son las que me gustan. Tanta paciencia tuve que todo lo he olvidado. La vida es la farsa que todos debemos representar.
Muchas gracias por haber aceptado mi insólita entrevista y debo empezar preguntándote para que la gente que nos está escuchando conozca un poco tu maravillosa historia. ¿Cómo así se te ha perdido un poeta?
Se perdió el poeta, desapareció nomás.
Un día se hizo humo.
Un día se hizo humo, se fumó,
Y no volvió a contestar más.
no volvió a responder nunca más. Nunca más supe de él hasta ahora. No hay contacto, no hay
Ni un mensaje
ni
de
un mensaje de
despedida.
despedida, de nada.
Nada.
No.
Bueno, cuéntanos en todo caso, ¿cómo conociste al poeta esfumado?
El poeta esfumado. Lo conocí en una plaza, como un día de entretención,
¿Ya?
una persona que está en una plaza, yo no me acerqué, me acerqué porque estaba la banca desocupada y pensé que el tipo no me iba a hablar porque pensé que no hablaba español.
¿Ya?
Hasta que me habló unas palabras en español y ahí empezó una conversación. Y luego de eso, como que. No sé, al tiempo, después, meses después, como que salimos juntos a
Y ahí empezó la
comer.
relación.
El romance más que la relación.
Un
Un
romance.
romance, un romancillo así.
¿Son los poetas, después de esa experiencia tuya, de todos esos años viviendo con un poeta que luego ha desaparecido, son los poetas aptos para el amor?
Uf, Yo creo que no. No, es que no sé.
¿Tú crees que no?
No, es que no sé si no. Creo que tienen cierta estabilidad. Les falta un poco, creo, de estabilidad en su... De pronto los siento un poco inseguros con ciertas cosas. Uh-huh. Y yo, que además no pertenezco al mundo literario para nada, creo que ahí también puede ser que no tuvimos una conexión muy...
Artística.
Artística, claro. Mi arte es otro. No es la pintura, no es el libro.
No es la poesía.
No es la poesía, no es el teatro, no es la música. Mi arte es otro. Entonces creo que ahí... No sé si estamos tan conectados por ese lado. No, si también creo que se pueden enamorar y creen en el amor. Uh-huh. Pero creo que en mi caso era muy inestable.
La inestabilidad como una característica, que pueda que no los haga no aptos para el amor.
Me dije que es apto, bueno. Por favor, no.
¿A qué temperatura hierve un poeta?
Uf, tan intenso igual.
¿Cuándo la intensidad es buena? ¿Cuándo la intensidad es mala en tu experiencia?
Es que fue buena en las reconciliaciones, digamos, en las conversaciones para llegar a un punto. Y fue mala en este caso, por ejemplo, que fue tan drástico, tan arbitrario, tan unilateral de irse nomás, de no...
No decir adiós.
Decir nada, no decir esto se acabó. Es como...
¿No te habrá dejado una nota por alguna parte que todavía no has encontrado?
No creo. Yo creo que se fue nomás y... Ahí está como mi dolor, no el de él.
Pero se habían peleado, disculpa que te haga estas preguntas tan personales, pero se pelearon, había como un hartazgo de la relación, o sencillamente fue, bueno, ya nos vemos pronto y de pronto desaparece y ya no te contesta más.
Yo creo que como que veníamos con algún conflicto un poco intenso, pero fue como no decírmelo. Uh-huh. Yo me vine... Muy bien desde allá.
Ya.
Y no me dijo nada y de pronto desapareció. Como que nunca más.
¿No te volvió a contestar los mensajes?
No, nada.
¿Te tiene bloqueada?
Sí. De todo. No tengo idea qué será de su vida, si tiene un teléfono.
Ahora, es interesante porque tú me comentaste en algún momento que también los encuentros con este poeta habían sido un poco mágicos. Uh-huh. Es decir, habían sido... Encuentros sin necesidad de tener contacto del teléfono, el WhatsApp, que te lo encontrabas en los lugares más inesperados.
Inesperado.
¿Cómo explicas eso?
Yo lo explico del destino.
El destino.
El destino para mí existe, sí, porque creo que siempre sin tener ningún amigo
en común,
haciendo cosas totalmente distintas, siempre había un lugar que nos pudiéramos encontrar. Uh-huh. Muchos lugares que yo decía, no, que iba feliz de la vida, de repente aparecía este personaje de la nada.
Era así como el surrealismo.
Totalmente.
¿Qué es lo que no se le aguanta a un poeta enamorado? ¿Qué no se le debe aguantar? ¿Cuál es el límite?
Yo creo que algo bien, no sé si es eso, pero que me alzara la voz. Uh-huh. Creía que para mí eso era una agresión hacia mí, que no era una agresión, por cierto, pero... Yo sentí que me levantara la voz o que hablara más fuerte, que recuerdo siempre una vez que dijo, recuerda que soy poeta y los poetas hablamos fuerte.
Ah, wow.
Bueno.
Qué difícil.
Sí, pero no sé si no le pude aguantar ciertas cosas. Teníamos conversaciones muy bonitas y muy calmadas siempre.
Uh-huh. Pero tú eras la persona práctica.
Yo soy súper práctica.
¿Y él no?
Le daba mucha vuelta a las cosas. Uh-huh. Y yo soy más práctica, yo... Para evitar el conflicto, prefiero dejar las cosas ahí, uh-huh. Para evitar el conflicto. Uh-huh. Él no, era como, démosle vuelta y arreglemos las cosas. Yo, oye, ya, si ya no hay más que hacer, es como...
¿Cómo se convive con la pobreza de un poeta?
Aportando una.
¿Pero tú mantuviste al poeta?
No.
¿Un poquito?
No.
Nunca. ¿Nada?
No, nunca.
Nunca.
No, compartíamos gastos.
Pero la balanza tirada para un lado.
No, era equitativa.
Ah, sí, mira tú.
Sí, era equitativa.
Ya, entonces es un mito eso de que los poetas sean pobres.
Yo no lo creo.
No.
No, yo no creo que los poetas son pobres.
No.
No, por algo escriben y venden sus libros y hacen sus lecturas, pero no creo que sean pobres. No. Ya. En mi caso, por lo menos, yo no lo veía pobre.
O la riqueza va por otro lado que no es la económica, ¿no?
Fíjate que la riqueza yo la veía en asuntos como de placer. Salir a caminar.
Ya.
Mirar, no sé, las nubes en el cielo. Como disfrutar de los momentos que estábamos viviendo en ese instante. Que no necesariamente tenía que ser un ir a comer o ir a bailar. Era como caminar, conversar, sentarse en algún lugar frente al mar y mirarlo. Solamente de momentos que no tienen que ver con, que tienen que ver con buenas conversaciones, con instantes bonitos de nosotros.
¿Y qué piensas tú, digamos, de este personaje, este poeta, frente a cualquier otro ser humano con otro oficio? ¿Compiten? ¿El poeta es mejor? ¿Es peor? Esto te lo digo así, es una pregunta muy básica, ¿no?
Pero yo creo que cada uno es brillante en lo que hace. Uh-huh. Y yo creo que él es brillante en lo que hace. Es brillante. No puedo decir, no tengo otra palabra para definir lo que sea brillante.
Pero me refiero, digamos, como, o sea, estás con un poeta y estás con un, no sé, un contador público. Tienen enfoques distintos de la realidad. ¿Qué te atrae de un poeta? ¿Qué te puede atraer de esa inestabilidad, de esos destellos de brillantez, pero también de esas profundas depresiones, quizá?
Yo, en mi caso, yo creo que porque conocí un mundo totalmente distinto al mío. Ajá. Totalmente distinto. Yo era bien ajena a la cultura, digamos, a lo que es... literatura, digamos, poetas y escritores, no conocía mucho. Y yo creo que con él conocí mucho de eso, mucho de libros, mucho de pintura. Y fue, creo que para mí, un mundo totalmente que yo descubrí. Y eso para mí fue súper atrayente, porque yo venía de un mundo totalmente...
diferente.
Distinto de, no sé, de bares, discotecas, amigos y él no. Él era mucho más simple, se entretenía con cosas más básicas que yo. Yo para mí era el carrete, por decirlo de alguna forma, era como ir a comer, ir a bailar, y venía como de ese mundo. Y llegué a un mundo que era totalmente distinto al mío. Que conocerlo a mí, yo creo que eso fue para mí súper atrayente.
¿Quieres dar algún dato adicional de dónde se te perdió el poeta, en qué lugar, por si por ahí alguna de los escuchas que tenemos... ¿Sabe algún paradero conocido o prefieres que haya desaparecido para siempre y
no,
está bien?
Que desaparezca y está bien.
Vamos a ver si con la ayuda de este programa que se ha vuelto casi social ahora, de pronto pues el poeta aparece, ¿no?
No creo.
¿No crees?
No
tienes esa esperanza. No. Bueno, te agradecemos mucho la paciencia, mucha suerte con esa búsqueda.
Gracias a ti, Javier.
El dato rosa con Rosa Espinosa, un dato que busca salvar la poesía.
O hundirla.
Escuchando el caso, escuchando la entrevista, he llegado a un momento de reflexión, de autorreflexión metacrítica de nuestro programa y lamento decir que ni la entrevista de este programa ni el programa en su totalidad logra pasar el test de Bechdel. Lo que es...
¿El test de qué?
De Bechdel.
¿Ese es Bechdel Brecht?
No, Alison Bechdel, por favor, estamos... Justamente es un test que pretende evaluar o sirve para evaluar la brecha de género en producciones culturales, especialmente en el cine, y es un test que, o se llama también la regla, the rule, porque surge de una tira cómica que escribe Alice Bechdel, ella hace novelas gráficas autoficcionales, en la que dos protagonistas de una historia, que son dos lesbianas de cuidado.
Ya.
Una le dice a la otra, ¿vamos al cine? Bueno, pero para ir al cine y ver una película, la película tiene que cumplir tres reglas muy básicas. Primero, que haya dos personajes femeninos. Segundo, ya, que esos dos personajes femeninos tengan nombre.
Ya.
Y tercero, que tengan una conversación entre ellas, que no se trate de ningún hombre.
Miércoles, o sea, no cumplimos ninguna de esas tres.
No las cumplimos en absoluto. Eso para decir que a partir de ahora voy a empezar a hacer las entrevistas yo.
Oh.
¿Cuál es la diferencia entre crítica y metacrítica?
Que ahora estoy haciendo una crítica de nuestro propio programa.
O sea, cuando uno se evalúa a sí mismo.
O sea, yo después de eso.
Es una meta reflexión.
Quiero desaparecer ahora.
¿Viste que yo tenía razón? Ese es el destino.
También en algunos casos le llaman el principio de la pitufina, ¿no? Una mujer, la pitufa, es la única en una comunidad de huevones, digamos, en este caso.
Los pitufos.
Los pitufos.
¿Es necesario que uses lisuras?
Sí, es necesario, porque estoy bastante enojada.
Oye, pero está bueno eso del... ¿cómo se llamaba?
El test de Bechdel.
The best
o del, the rule, la
the
regla.
Rule, the rule.
Y se dan cuenta que igual es bastante básico. Y aún así.
Y muchas películas seguramente no cumplen
más
con
de
eso.
La mitad. Después, de las películas.
Porque por las mujeres que tienen un rol siempre en relación con el hombre.
Con el hombre, pues la hermana, la madre, la hija, sí, no sé qué.
¿Puedes dar alguna explicación respecto a por qué este poeta ha desaparecido?
Yo creo que era un farsante. Que de poeta tenía muy poco, que le dio, se hizo el grandioso poeta, la enamoró y luego cuando ya no pudo soportar más las responsabilidades de la relación, desapareció.
Eso se llama irresponsabilidad
exacto,
afectiva.
Exacto, o inmadurez también.
Inmadurez
¿no?
también. Pelotudez también.
Pelotudez también.
Qué metamala eres.
Qué metamala.
Sí, ya. Me encanta.
Ya, después hemos quedado sumamente incómodos con este dato rosa.
Para reflexionar.
Vamos a tener que reflexionar, Javier, tú y yo.
Meta reflexiona.
Sí. Abrimos nuestra sección de poesía sin vergüenza con un poema que nos llegó a palabradepoeta.com o .cl, da lo mismo, llegará no, igual.
¿Nos llegó o nos llegó?
Nos llegó. Directamente a través del formulario que tienen para completar. El poema es de Rita Berg, residente temporal de la isla de Manhattan en Nueva York, pero lo seleccioné porque justamente este poema nos pide también que demos un servicio
a la comunidad.
Sí.
¿De qué se trata?
Rita nos solicita que leamos este poema, que lo desentrañemos para ver si con la lectura y análisis del poema podemos arreglar el matrimonio que ella arruinó.
Oh,
así que no, por el amor o la fuerza
Javier. Rita, lo vamos a lograr, vamos
Rita, a ver, yo creo que ahora me parece conocido
o sea, claramente un nombre ficticio.
No, a ver
dale.
Para no verte he intentado más que el amor, no bloqueé tu número, no traté de olvidar. No borré las fotos que tomamos en abril. Lo que pasa es que mi amor tiene un sentido de la justicia. Poco práctico para la poesía. Para no verte no desaparecí. Solo dejé de aparecer. Y agradezco tu reciprocidad en la materia. Te extraño tanto que ni siquiera te extraño de verdad. Si no te he dicho nada es porque elegí la paz. Aunque el aburrimiento críe cuervos en ella.
Oh, qué buen poema. Qué buen poema, me encantó.
No, porque te hubiese gustado que te lo dedicaran a ti.
Sí,
es verdad.
Pero nunca te dedicaron
no, pero,
a una cosa así.
Pero bueno, esto también sirve para decir que puede haber poetas varones desaparecidos, pero también puede haber poetas mujeres
ibas
desaparecidas.
Ibas a decir poetisas. Heteronormativo.
Oye,
machista.
¿De dónde leen la mente ahora usted?
O sea, se te viene la punta de los labios.
No dije nada.
No, salirle.
La pausa.
La pausa. Y con los ojos inquisidores.
Es la pausa que...
Señoras y señores, historia. Es terrible estar aquí en esta situación.
Ya, así es ya, verdad.
Pero puede haber mujeres que desaparecen, poetas, mujeres que desaparecen. No es una cosa de género.
Yo creo que
la inmadurez va para ambos lados.
La desaparición es innata al ser humano. No puedes tú...
Eso. Pero, sí. Pero...
Y la ruptura también.
Rosa Espinosa piensa otra cosa.
Yo creo que hay formas de desaparición y que los poetas que se hacen humo son también un estereotipo de género bastante
sí, verdad.
¿Tú has desaparecido alguna vez?
He desaparecido alguna vez, pero despidiéndome como corresponde.
Ay, pero eso...
Un besito.
Pero eso,
un
besito,
hasta luego y adiós.
Eso también es un estereotipo.
Es un estereotipo.
Estereotipo
de princesa.
Los hombres son unos inmaduros y hacen las weas mal.
Claro.
Las mujeres hacen lo mismo, pero lo hacen bien.
No,
es un estereotipo.
Yo sí. Creo que uno siempre debería tener desapariciones épicas. Eso es lo más importante. No sí. Importa que seas hombre, mujer o lo que fuera.
Que no recuerden tanto tu desaparición, sino cómo
desapareciste. ¿Cómo desapareciste? ¿Te sí. das cuenta? Entonces la desaparición ya, tiene ella, que ser épica.
Ya, y ella tiene una desaparición bastante épica.
Pues porque, totalmente, ¿no?
Porque no bloqueó el número.
Te extraño tanto que ni claro. siquiera te extraño de verdad.
Eso está buenísimo.
Eso está buenísimo.
No,
paradoja. Paradoja, pero
no te, no te he dicho nada porque elegí la paz, aunque el aburrimiento críe cuervos en ella.
Eso es encabalgamiento.
Bueno. Sí.
Está buena.
Hipérbole.
Bueno.
Hiperbatón.
Todo junto.
Me encantaría igual que en mi aburrimiento criar a cuervos, porque los cuervos son súper divertidos y
inteligentes. Muy inteligentes. Y, pero es que están asociados con la muerte.
Sí, no sé, porque es una práctica habitual de las aves comerse, digamos, y la van carroña. A comer, claro, la
cría carroña, cuervos
y te arrancarán los ojos.
Claro,
y bueno, porque los ojos son lo más blandito que tenemos. Blandito
y parece que además los cuervos son especialmente hábiles.
¿Y cómo era el poema de Alan Poe? Nunca más.
Nevermore.
Nevermore. Pues es que, anglosajones.
Es que como estamos con Nueva York, me motivó speaking English.
Se nota que ustedes han tenido visa para esos lugares, ¿no?
Sí.
Muchas gracias a Rita Berg y estamos seguros que este análisis...
¿Qué significa Rita Berg? A ver, tratemos de desentrañar el nombre porque yo creo con toda seguridad que es falso.
Pseudónimo,
¿no?
Sí.
¿No será un mensaje encriptado para alguno de ustedes?
No.
No, porque no estamos casados ninguno de los tres.
¿Cómo sabes?
No hay matrimonio que se haya arruinado.
Todos seguimos establemente con nuestra pareja.
O disparejas.
Bueno, agradecemos a Rita Berg por enviarnos su poema y sabemos que hemos cumplido con el servicio de utilidad pública. Este matrimonio va a volver.
Esta primera vez es gratis, pero por favor, la próxima que quieran hacer búsqueda de mascotas. ¿Qué otra cosa es de
funerales? Sangre.
Donación de funerales.
¿Ya?
Sí, hacemos de todo. Hacemos de
repartos
todo.
Puede ser también.
También, bien. También.
Claro, ya, bueno, pero...
No le hacemos asco al trabajo.
Ruco Express.
Ruco Express, sí.
Ya, escriban
a... Despedidas de solteros, solteras.
Eso serás tú, vestido.
No, eso yo no lo hago.
Yo tampoco. No,
salvo que sea para convencer a la gente de que no se case.
¿Qué metaconservadores?
¿Qué metaconservadores? Escriban. Bitácora ruculista. Terminamos este programa fantasmagórico con el aforismo que busca iluminar aspectos de la vida ruculista. Javier.
Voy a sacar el aforismo de la sábana fantasmal que te cubre. Las noches de luna llena. Dice así, mira. Un poeta fantasma tiene relaciones incestuosas consigo mismo.
No seas ese poeta.
Ya, pero esto...
No hay que ser ese poeta.
Pero esto tiene... Esto no me gusta tanto.
Un poeta fantasma tiene relaciones incestuosas consigo mismo.
Pero hay un juicio de valor ahí, como que...
A ver.
Como que desaparecer fuera siempre malo.
Siempre necesario.
Pero puede ser que desaparecer no sea tan... O sea, que la distancia sea necesaria.
¿En qué momento desaparecer es bueno, según tú?
En las deudas. Por ejemplo, está el famoso caso del esposo, que no era poeta, era camarógrafo, de Olivia Newton-John.
Ya.
Él fingió su muerte.
Qué antiguo tu comentario.
Qué antiguo, pero se murió hace poco Olivia Newton-John.
Ya.
Una gran cantante. Bueno, y ella estaba casada con un camarógrafo. O era pareja, no se están casados, va a ser una pareja. Pero de repente él fue a un viaje a la costa a pescar con otras personas y desapareció.
Uh-huh.
Y se le buscó 3 años uh-huh. y se le dio por muerto. Uh-huh. Ella después empezó una relación con otro...
Camarógrafo.
No,
con un fotógrafo.
Fue con un director, subió.
Con un pescador. Un
pescador.
Bueno, la cosa es que 11 años después lo descubren con una fotografía en una playa de Australia. Y el tipo se había escapado porque tenía muchas deudas.
Interesante, porque en Austria...
Eso no, igual interesante.
Eso está interesante, valiente. Uh-huh. Se sí, cambió de nombre, todo.
Y también está el famoso caso de Rambo, ¿no? Yeah. Rambo ya con 18 años, 19 años, había dejado la poesía.
Sí.
Y había ido a África con otro tipo de perspectiva. sí, pues, la perspectiva de traficar armas, de desaparecer.
También.
Se dice de Rambo que ya en África ya no practicaba la sodomía ni ese tipo de cosas, sino se había vuelto pues un caballero decente, pagaba las deudas y no se emborrachaba
mucha
tanto.
Mucha leyenda, creo ahí.
Además que...
Y había desaparecido. Entonces, desaparecer también tiene que ver con reinventar tu propia...
exacto.
Virtudes.
No, yo entiendo lo que quiere decir el aforismo, es que no hay... Los poetas pueden tener el riesgo de no tener responsabilidad afectiva.
Sí. El poeta que
se fue a escribir un poema
y nunca volvió, ¿no?
Claro. Voy a ir a ver las nubes y contemplar su belleza. Ya vuelvo.
Rosa Espinosa, tú con tu, digamos, perspectiva, bagaje siempre sulfúrico, ¿qué significa responsabilidad afectiva?
Yo creo que significa ser directa y sincera y honesta con lo que uno siente, quiere, desea, aunque no lo tenga claro. Por ejemplo, decir, no lo sé en este momento.
Ya. ¿Cómo hacías tú en Tinder?
Ah, yo en Tinder decía, solo quiero esto y nada más.
Y nada
Por ejemplo,
más.
No te quedes a dormir, no quiero amanecer contigo en la cama.
Qué horrible. Así al tiro.
Así, al tiro.
Ni siquiera te doy una oportunidad.
No.
¿Y cómo reaccionaban los poetas?
Por suerte tuve pocos poetas. Yeah.
más ingenieros.
Tuve un escritor creativo. Una cosa que yo le dije, qué interesante tu... No sabía que existían escritores no creativos. Así que eso fue, por lo menos fue un momento de jolgorio.
Está bueno. ¿Has fingido tu propia muerte, Jiménez?
No, yo creo que no lo fingió. ¿Tú has fingido tu propia muerte?
Porta cada rato, todo el tiempo, estoy desapareciendo.
Ah, eso sí es verdad.
Sí, pero sin
victimización. ¿Llegar tarde es desaparecer un poco?
Un poquito, pero sin victimización. O sea, desaparezco sin victimizarme.
Muy bien.
No, sí, el problema no es que te victimices tú, el problema es que dejas a alguien ahí botado con...
¿En qué sentido?
No, con nuestra...
Con ropa nunca, siempre sin ropa.
Nuestra querida Lucrecia, que descubrimos que no se llama Lucrecia.
No,
¿cómo se llama?
No sé, tú dijiste que tenía otro seudónimo.
Ah, Elisa Clark,
claro.
Señores y señoras,
nos hemos equivocado.
Nos hemos equivocado en el seudónimo. Perdona, Lucrecia, te llamas Elisa Clark. Ya, Elisa Clark.
Ya le desapareciste el nombre, te das cuenta.
No, pero eso, bueno, fue un error. Fue un error del traspapeleo. Bueno, ¿qué estás diciendo? Ah, que ella está sufriendo.
No, está bien, pero o sea, yo...
Porque el otro no tiene responsabilidad afectiva.
Y además también la podría acusar de hurto y robo, porque se le quedó con sus cosas. Claro, así que, por favor, por lo menos, mándale un paquetito con sus cosas.
¿Y qué te cuesta decir, oye, sabes que esta relación no está funcionando?
Chao.
Me voy, chao. Dan la cara, pero ¿por qué va a desaparecer?
¿Y si lo desapareció la dictadura?
Lo que pasa es que esto sucedió este año, entonces...
Sí, pues...
Como una...
Pero ¿hasta dónde llegan los intereses?
La Dina,
yo creo que sería darle mucha dignidad a un poeta que no tiene madurez emocional.
A mí me gustaría encontrarlo alguna vez.
Ya.
Entonces, por lo mismo...
¿Qué le preguntaría si lo encontrara?
No, yo lo buscaría, o sea, a mí me gustaría encontrarlo para...
Yo lo funaría, lo encontraría para funarlo, y eso sería otro servicio a la comunidad.
Yo buscaría rehabilitarlo.
A mí me gustaría encontrarlo para enseñarle a desaparecer.
¿Realmente?
Realmente.
O sea, que si lo encontramos es porque no supo desaparecer.
No, pues...
Pero si a ti te encontramos todo el rato, tú desapareces pero y vuelves a aparecer.
Eso es porque...
Eres como una callampa.
Eso es porque me da culpa. Entonces vuelvo a aparecer como un honguito, sí, efectivamente, es así.
Bueno,
Javier desaparece detrás de sus poemas también.
Ay, ella tan concesiva. Después me
tira. Hoy quise ser buena.
La poesía no es una pose.
Pero además que no desaparece, porque uno de sus poemas se llama su apellido.
Sí, autoícono.
Autoícono.
¿Vos serías el caso del poema del aforismo?
No. No puedes decir nada.
No puedo decir nada.
Poeta fantasma. No,
soy un poeta fantasma.
Me estás censurando de no decir cosas reales en este programa.
Cuando uno encuentra, yo no encuentro, busco. Al revés, yo busco, no encuentro.
¿Ya buscas qué?
No sé, o sea, todavía no lo sé.
A sí mismo.
A sí mismo, a uno mismo, yo creo que uno se busca así siempre.
Sí, pero te estás poniendo como en el caso del poeta fantasma.
Sí.
Y nosotros queremos encontrar a ese poeta fantasma.
Yo creo que lo más fácil para hacer... que aparezca el fantasma es que le dejen como algún tipo de bocado. No sé si se dice acá bocado, cuando quieres matar a un perro o una cosa así,
o sea, asesinar,
una trampita, ¿no?
Vaya,
le dejas como una seña.
Se llama, no me acuerdo, un guache.
Guache. ¿Qué estás hablando, Mapudungú? Este hombre, pero qué culto.
Hoy estamos, estamos multilingües, políglotas.
Pero anda tu idea, porque si
entonces,
no acaba el tiempo.
Entonces, la cosa sería que le deje, no sé, un poquito de plata en alguna parte.
Carnada.
Una carnadita, carnada. Pero que le deje plata, billetes de 10 lucas, ponte, o 20, que
me interesa. Con tu poeta, ¿tú crees que va...?
Un plato de comida.
Un plato de comida, ya si quiere, que
un
le deje
guisito.
Un guisito ahí en medio de, un, de una plaza que frecuentaba y vas a ver cómo aparece.
Un editor dispuesto a publicarlo. Ahí aparece el título.
Claro, o que se le dote de un premio.
Eso.
A ti que te gustan tanto.
Sí, eso. Entonces, yo aparecería.
Poeta,
vamos a dar un premio. Yo aparezco.
Entonces aparece, pues, ahí campante, ¿no?
Ya.
El otro que desapareció, que fue muy interesante para quienes les guste la literatura.
Neruda.
Bueno, pero ese tipo aparecía de todas partes. No. Fue Néstor Sánchez.
Néstor Sánchez.
Un poeta enorme argentino que, sin embargo, siempre escribió narrativa.
Yeah.
Y Néstor se le dio por perdido justamente en Nueva York por muchos años. Se le hizo un funeral en Argentina, en Buenos Aires, en ausencia. Sus amigos pensaron realmente que había muerto y después de eso se apareció. Y cuando le preguntaron por qué había desaparecido, Néstor dijo porque se había acabado la épica.
Eso sí es una desaparición.
Esa es una buena desaparición.
Cuando se acaba la épica, ahí está justificado.
Claro, es como el poema de Juan Luis Martínez, La desaparición de una familia, que tiene que ver también con la desaparición del autor.
¿Viste? ¿Ah?
Sí,
pero explícate un poco más.
Lo que pasa es que hoy en día ya llevamos 50 años de ese tema, el tema
de la muerte del autor.
Claro, como en esta exacerbación de la modernidad, de que todo tenía que tener un autor, y bueno, hoy da lo mismo quien escribe ese poema, porque ese poema es deudor de toda una tradición, o es deudor de movimientos culturales.
O sea, entonces, si el poema es malo, da lo mismo, pero si no...
Es culpa de los otros poetas.
Qué ya. Mal, no lo dejamos terminar.
Bueno, muchas gracias a Tiuque Taller, que nos ayuda con su arte a que este programa se difunda
y desaparezca de a poquito.
Sí, y agradecemos a Breaking Work, que nos permite aparecer todas las semanas.
Al presidente Boris también, no se olvide.
Y a las y los poetas que nos siguen mandando poemas por diferentes canales y medios para poesía.
Nos quieren desaparecer.
A pesar de las críticas inútiles que les hacemos, ¿no?
Oye, Rita Berg, revélanos tu verdadero nombre, queremos saberlo.
A lo mejor es el poeta desaparecido.
Ah.
Imagina, eso sería magnífico.
Eso claro, como que hubiéramos cerrado
el
círculo.
Cerrado el círculo.
Oye,
Rita Berg es el poeta desaparecido.
Sí. Y que reconoce que rompió el matrimonio.
Claro.
Sí.
¿Verdad?
Es
bien. Lo logramos.
Lo logramos.
Listo, problema solucionado.
Vieron que pueden contratarnos para los servicios de utilidad pública. Solucionamos todos sus problemas.
Cualquier cosa también.
Ruculismo de utilidad pública.
Sí, sí. Seguimientos, todo eso hago yo.